Pongamos pienso con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico.
Bueno, ¿sabe qué es lo peor que le puede pasar a un físico?
¿Qué, enano?
Ir al dentista. Le arruina toda la poesía porque, ¿no? Y sale con la boca dormida. Un físico que acaba de salir de dentista es un hombre arruinado.
Exactamente.
¿No?
Nunca mejor dicho, nano.
¿Cómo le fue al final? ¿Lo torturaron un poco?
Sí, pero digamos, como yo inmediatamente hago grandes ademanes de que me estoy muriendo, entonces logro el objetivo, que es que pare con el torno, que pare con la aguja de la anestesia, que pare con el gancho que tira. Y...
Claro, usted es lo que
¡ay,
demora!
No, Bruno, no. No nos haga eso.
Hay una película famosa donde hay una tortura, un tipo atado en una silla, eso en una paleta sin anestesia.
Hay directo. Una película que es un asesino, ¿no?
Sí, también. Sí. Directo.
Es después, tremendo, bueno, nos despiertan nuestros peores temores.
Saludo a mi dentista, saludo para no tengo nada contra él.
Yo le escribí algún cuento alguna vez a algún dentista después de algún evento desgraciado que tuve alguna vez.
Lo tenés que publicar, Nalo.
Está publicado. Se llama La Lucha.
Pero bueno, no tiene voz de tener papa así, la boca dormida.
No, te deja.
Está bien, está bien.
Quedazo, además, no, te babea.
No dejó que lo durmieran tanto para salir hoy, Vera.
Bueno, vamos, salgamos de la chanza de sus torturas y sus angustias. Me lo imagino haciendo ademanes y me muero de risa, pero cuéntenos un poco. Hoy es el día, las mujeres tienen una especial mención hoy en el Día de las Mujeres y la Ciencia, ya lo dijimos hoy de mañana. En alguna medida hablando con esta mujer que es la que está detrás del mapa. Hay una mujer detrás del mapa del SINAE, ¿no? Tuvimos el gusto de tenerlo hoy acá temprano y ya un poco lo festejamos con ella. Pero bueno, no está bueno no dejarlo pasar.
Exacto, 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Me parece, voy a destacar a Jonita en unos minutos de la columna, aunque le vamos a sacrificar parte de lo que vamos a decir, de lo que teníamos pensado decir, pero quería mencionar cosas sobre este festejo. Yo creo que este festejo, no, esta celebración, perdón. La primera cosa es muy bueno incluir a la mujer adulta y a la niña en la ciencia, porque esas cosas se siembran. No es por generación espontánea que nuestras niñas y nuestras mujeres han recibido el don de la ciencia, ¿no? Eso se siembra. Se siembra, si no, no es posible comprender la ciencia, ni es posible obtener la idea de igualdad de oportunidades. Se siembra en las niñas. Y por lo tanto, el segundo reconocimiento es para la gran cantidad de docentes que hay enseñando a niños, y en particular docentes mujeres. En realidad en Uruguay tenemos muchas más maestras que maestros, lo cual no significa nada, simplemente es un reconocimiento a que todas esas mujeres están dedicando también su tiempo y su conocimiento a sembrar la semilla en esas niñas que luego serán nuestras científicas del futuro y además van a reclamar por una igualdad de oportunidades. Y no quiero dejar tampoco de hablar de algo que me parece importante, que son el cambio que está teniendo el concepto de los premios Nobel a las personas que han sido galardonadas. El premio Nobel es uno de los termómetros que nosotros podemos tomar en el reconocimiento de las ciencias para ver cómo están las mujeres. Bueno, en este punto, ¿verdad? Y voy a hablar solamente de las ciencias que tienen que ver con las ciencias tradicionalmente llamadas ciencias, medicina, biología, física y química. Podríamos también incluir las ciencias económicas y las ciencias sociales en esto. Pero voy a hablar de las primeras, porque los premios Nobel... Bueno, en 119 años de premios Nobel, donde se han entregado 602 premios a las ciencias en general, esas, medicina, biología, física y química, solo fueron premiadas 23 mujeres, es decir, el 0.3%, ni siquiera el 1%. Y además...
Te rompe los ojos.
De ese 0.3%, el 30%, es decir, casi la tercera parte, fueron los últimos 5 años. Hay, yo creo que esto es como
muy elocuente. Muy elocuente.
Es elocuente, exactamente. Sin embargo, muchas mujeres están de incógnito o están desapercibidas, y eso lo sabemos todos, no es necesario que yo lo diga.
Sí, sí, a mí las mujeres de incógnito siempre me llamaron la atención.
Sí, pero fundamentales en la ciencia,
¿eh? Sí.
Yo lo que quería decir, Nano, es que recomiendo a nuestros oyentes un libro escrito por una periodista que también se dedicó a hacer periodismo, sobre todo de la salud, uruguaya, Cristina Canoura. Uh-huh. El libro se llama Invencibles, y son 16 historias de la ciencia uruguaya. Es un libro del año 2007, pero espectacular, porque son 16 historias de la ciencia uruguaya. En ninguno de estos 16 historias deja de haber una mujer en los equipos relevantes de esta parte de la ciencia uruguaya, por lo menos hasta ese momento, 2007, no deja de haber una mujer nunca en los equipos que Cristina Canoura muestra en muy relevantes aspectos de la ciencia en Uruguay.
Te doy un ejemplo, por si no lo escuchaste, y lo repito por si alguien se sumó a la transmisión. Lercy Barros, la licenciada, ¿sí?, Lercy Barros, responsable del área de información del SINAE, que fue la autora, junto a un equipo, aunque ella reconoce el equipo, del mapa que vemos todos los días con las cifras del SINAE, nos comentó que en algún momento se discutió, habían puesto los test primero y después, en alguna medida, su equipo y ella misma decidió poner personas. Esa es una manera de mirar, que quizá haya que reconocerla en una mujer, en una mirada de mujer, ¿no? No son test lo que tenemos que ver. Tenemos que ver, son personas, hablamos de personas, no de números de test. Eso capaz que a un hombre se le pasa desapercibido y contra el número de test alcanza.
Sí, la cultura actual, eso es muy probable, ¿no? Es sumamente probable de que además, por las características propias de hasta de genoma humano en varones y en mujeres, la mujer es sensible a cosas que todavía los hombres no hemos entrenado, ¿no? O si lo hemos entrenado, lo reprimimos por alguna razón.
O lo olvidamos en alguna curva del cuaternario.
Exactamente, lo olvidamos aquí en la era cuaternaria, exactamente, en alguna de las tantas historias que podemos contar. Sí. Quería dedicar
las habilidades se practican y la historia no ha permitido también, ¿no? Esa energía yin en los hombres, pero bueno, están las cosas cambiando, creamos que es así.
Sí, tiene mucho que ver eso que de alguna manera dijiste, Cecilia, que trajiste algo de la cultura oriental, ¿no? Que esa cultura holística que logra ver a la persona como un todo y a las personas todas conectadas entre sí, por lo tanto tiende a hacer que la igualdad de oportunidades se manifieste. Eso es en cuanto al concepto del yin, que tú decís, sí. Pero en particular al concepto holístico de las cosas, ¿no? Sobre todo cuando lo holístico implica juntar características que en Occidente la tenemos por separado, como que lo espiritual o las cosas que tienen que ver con las sensibilidades humanas, cuando uno dice amor, parece que se sale de lo material y que se sale de lo racional, y sin embargo no es así. No hay cosa más racional que el amor, y sin embargo el amor es una sensación, es una sensibilidad, es un... ¿sí?
Me encanta hablar con un físico de amor, la verdad. Así lo deja el dentista.
Vera, tenemos que hacer el asadito ese para intercambiar.
Ya les conté, Carlos, los asados y lo que generan y el pos asado. Y
tenemos una envidia, Andrés Rea, que lo ha disfrutado ahí.
Y además, he disfrutado, Carlos Vera, haciendo el asado y hablando de todos estos temas mientras hace el asado. Y el asado le queda bárbaro igual. Ni que hablar cuando el asado lo hace otro, bueno, ahí, pobre Carlos.
Es un
Carlos.
Show artístico eso.
No.
Bueno, ahora comparta el asador con los oyentes.
El libro gordo de Petete no existe. No existe porque Vera contesta todo.
Mientras que pueda, ¿no? Es decir, las cosas que tuve la oportunidad de aprender en mi vida y sobre ciencia, sí las comparto, ¿no? Lo peor que puede pasar es no compartir lo que uno sabe, porque eso implica que no va a haber evolución, aunque sea para corregir lo que uno dice mal.
Exacto.
Alguien lo corrige y ya con eso ya evolucionó algo del estado del pensamiento y del estado del conocimiento. Bien. Estábamos hablando para terminar en estos unos minutos que nos quedan, veníamos hablando de ciencia del 2021, cuáles son las expectativas. Y ya habíamos dicho algunos, habíamos hablado de que la primera expectativa obviamente iba a estar circunscrita al tema de la pandemia, donde el 2020 había sido el año del ataque al virus, y el año 2021 va a ser el año del contraataque, y con ese contraataque, después de retroceder, como nos tocó a todas las sociedades del planeta, ¿verdad? Con el confinamiento y incluso hasta medidas más extremas, bueno, ahora vamos a contraatacar con esto, con la vacuna que se nos viene bien. Esperemos a esta ciencia que nos va dando nuevos elementos para incorporar a nuestro conocimiento, sobre todo en la medicina, ¿no? En la sanidad en general. El segundo tema era el cambio climático, que va a ser un tema crítico porque consiste en controlar que no se supere un grado y medio de calentamiento en la atmósfera a partir tomando la referencia a partir de la revolución industrial, pero que el mayor problema que estamos teniendo en este momento, y evidente con la evidencia científica, es el derretimiento del hielo polar. Bueno, vamos a hablar, todos estos temas son un índice que después vamos a desarrollar con más tranquilidad en las columnas posteriores. El tercer tema era la astronomía, el espacio. Habíamos titulado ese tema principal con el título Marte, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora, el 18 de febrero, llega una nueva misión. ¿Perdón?
Se va uno para allá, ¿no? Sacó boleto.
Sí, no, el 18 de febrero llega a Marte una misión, que es la misión que se llama Mars, que es una misión de Estados Unidos, que lleva un rover, es decir, otro coche más, va a andar allá. Vamos a tener, como siempre lo decimos, problemas también de estacionamiento en Marte antes de que llegue algún humano, ¿no? Que eso es peor todavía, estamos llevando el problema y no la solución. Entonces, ese rover que se llama Perseverance tiene en este caso un adicional muy especial, lleva un dron, es decir, un avioncito.
Vamos a volar.
Exacto, que se llama Ingenuity, vaya el nombre.
¿Cómo?
¿No? Ingenuity.
Ingenuity.
Qué lindo nombre. Mire que los científicos tienen una poesía.
Sí. Una poesía. Sí. Ingenuidad, es eso. Bueno, que va a sobrevolar, porque como hay atmósfera de anhídrido carbónico, pero finalmente hay atmósfera en Marte, entonces hay sustentación para sostener a aquello que quiera volar. Bien, también llega una nave china que va a llegar en unos dos meses, que es la nave Tianmen 1. Y además está en camino, atención con esto, una sonda que se llama Al-Amal, que como ya el nombre lo está diciendo, pertenece a los países árabes. Y esto es una novedad también para la propia comunidad científica, ¿no?
Se suman a la conquista del espacio
¿Tienen turbante esa nave?
¿No? Me sacó la palabra de la boca.
Yo ¿cómo pensé verán? Que iban con
los extraterrestres cuando vean el turbante no van a poder creer.
Con alfombras tenían que ir los árabes.
Sí. Sí, claro, sería muy, muy buena la acotación, Cecilia. La pregunta sería, ¿irán a buscar petróleo ya también? ¿No van a encontrar? No lo sabemos. Nunca no podemos decir no a nada. Bien, después, en el aspecto de la astronomía del espacio y del espacio, también están las misiones de desviación de asteroides. Eso es algo que el planeta, la sociedad científica, se ha preocupado muchísimo en los últimos más o menos 10 años, donde hasta la propia Naciones Unidas han desarrollado un programa, donde participan obviamente países que tienen la infraestructura para hacerlo, para observar aquellos asteroides que se están acercando a la Tierra en órbitas que pueden colisionar con la Tierra, y entonces tomar medidas, es decir, hacer el inventario, observar cuáles son sus órbitas y tomar las medidas. Y entre esas medidas, este año, en julio, va a ir una misión específica que se llama DART, es una sigla, no dark, no negro, no oscuridad, sino DART, con T, que tiene por objeto que la propia nave que va a llegar hasta un asteroide, que después lo vamos a explicar bien, lo empuje, es decir, lo saque de la órbita, no lo destruya. Y vamos a explicar por qué no es
interesante.
No es razonable.
El cine se ocupó con el amigo duro de matar en una película muy un poco tonta, pero interesante el asteroide que se venía, ¿no? Muy sí, interesante. Sí.
Justamente,
Armagedón sí. Y estaba Impacto Profundo con la periodista dándole.
Bruce Willis en Armagedón,
Duro de Matar, sí.
Gran canción de Armagedón, sí. De Aerosmith, una canción maravillosa.
Después
Bruno, a ver si la pone Bruno. Mirá cómo lo motivé. ¿Cómo lo motivé a Bruno?
Se prende como un calefón de gas. Pero tenía un final un poco tonto esa película, ¿no? El papá, el suegrito que salva al yerno, una cosa medio patética.
Sí. Es un final que no se merece que no se mereció una hipótesis de este tipo,
¿no? Eso, que le ponen, que lo endulzan
por eso
demasiado.
Le recomiendo Impacto Profundo, que es verdadera, claro. Llega el asteroide y hace todo mal.
Exacto. Bueno, y además en ese mismo tema de la astronomía del espacio también este año se va a cambiar el radio telescopio que tenemos los humanos fuera de la atmósfera terrestre, que es el Hubble, que nos ha traído infinitas datos sobre el espacio, por uno nuevo, porque Hubble ya terminó su vida útil. Este nuevo se va a llamar James Webb, W-E-B-B, que es 3 veces mayor que Hubble.
¿Y por qué James Webb? ¿Quién es James Webb?
Es un físico, un astrofísico.
¿Y cuándo va a tener su nombre, Carlos Vera?
¿Perdón? Bueno, y por último, que también ya lo hablamos la vez pasada, los cambios en la cultura de la humanidad. Es decir, bien, aquello que está centrado en dos preguntas. ¿Cómo evolucionará la no presencialidad? ¿Cómo evolucionará la virtualidad? Es decir, el diálogo que nosotros los humanos tenemos con sistemas inteligentes artificiales.
¿Qué miedo me da eso?
No, pero tranquilo. Yo sé que a vos y a muchos oyentes les debe de llamar la atención, y sobre todo pensar de que eso nos va a atrapar de futuro y nos va a cambiar nuestra libertad, pero no va por ahí. Inteligencia artificial, y después vamos a hablar el próximo jueves de cuáles son las tendencias de las ciencias biológicas, es decir, de la biotecnología, que esas son bien aplicables a nuestra salud humana. Está muy bien lo que se espera, la expectativa para la ciencia del 2021 en el tema de las ciencias biológicas.
Bien, Carlos Vera, un placer. Veo que el dentista lo dejó bien motivado.
Sí. Algún agradecimiento al dentista.
Muy bien. Un abrazo grande. Que tenga buen día, buen fin de semana.
Igualmente. Abrazo para ustedes y los oyentes.
Abrazo.
Abrazo, Carlos.